Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, pues, me imagino que contento después de estas elecciones.
Sí, no habíamos tenido la oportunidad de hablar después de las elecciones y, claro, fue un resultado que todavía cuesta masticarlo, digerirlo, porque fue muy masivo y ya, muy contento también por el desempeño de la lista parlamentaria del Frente Amplio, de Revolución Democrática, y bueno, estuvimos a punto de haber podido ser quienes hubiesen tenido el mandato para una segunda vuelta, pero bueno, ya sacaremos conclusiones de nuestros errores, nuestras capacidades de poder crecer y súper súper contento.
Giorgio, bueno, vamos a hablar de varias cosas. Primero, ¿cuál es la posición definitiva de Revolución Democrática con respecto a Guille?
A ver, Revolución Democrática hizo un proceso que partió por asambleas, partió en los distintos espacios, participamos también de las asambleas del Frente Amplio, y la idea fue que esto no se tratara de una decisión de, no sé, por la directiva o cuatro o cinco personas que toman una decisión y dicen, mira, hagamos una lista de supermercados, pidamos esto, pidamos unos cupos, como históricamente nosotros, al menos como espectadores, siempre hemos visto que se hacen las negociaciones sobre segunda vuelta. Eso no nos interpretaba, y bueno, más aún en contexto de voto voluntario, donde lo que es importante es que las personas se movilicen. Nosotros tomamos una determinación de hacer este proceso deliberativo y poder también luego plebiscitarlo. Y las tres opciones que estaban en ese plebiscito tenían las distintas sensibilidades que se recogieron del proceso. Resultó por un 62% de las preferencias de casi 5.000 personas que participaron del proceso, una opción que básicamente invita a Guille a tomar algunas de las demandas que planteó el programa del Frente Amplio para poder derrotar a Piñera. Es decir, manifiesta una voluntad, por así decirlo, de que Piñera sea derrotado por Alejandro Guille, pero sentimos que para que eso pase tiene que asumir un liderazgo que hasta ahora, Alejandro Guille, asumir un liderazgo que hasta ahora no hemos visto.
Es bien líquido, o sea, ustedes van a
es
seguir...
Es bastante líquido, aquí te voy a mentir.
¿Ustedes van a seguir evaluando a Guille entonces?
No, más que nosotros individualmente evaluar, nosotros como organización hacemos una manifestación. Queremos que él le gane a Sebastián Piñera. Para que eso pase, no tiene que hablar con cada uno de nosotros, no tiene que llamarme a mí, no tiene que llamar a Rodrigo Checopar, a Maite Cini, a Natalia Castillo, a Juan Ignacio Latorre. No nos tiene que convencer a nosotros. Nosotros somos gente que estamos haciendo un llamado a participar. A los que tiene que convencer es a las personas que probablemente estén dudando si ir o no a votar, estén dudando si anular o no anular. Y a esas personas se les convence con programa, con propuesta, algo que los entusiasme para los próximos 4 años. Entonces, si bien nosotros estamos manifestando toda nuestra disposición a que se facilite ese escenario en el cual Piñera no vuelva a la moneda, creemos que la principal responsabilidad, y lo decimos por eso, como tú bien dices, es algo líquido, pero es intencionado. ¿Por qué? Porque sentimos que Guille, hoy día, el candidato de la nueva mayoría, es el que está mandatado y es el que mejor puede hacer que esas personas se levanten. Si, ni aunque nosotros nos pusiéramos una polera y pancarta y plumeros de Alejandro Guille, hay personas que no se levantarían igual. Solo se van a levantar si creen que estos próximos 4 años valen la pena por algo. Y nadie mejor que Alejandro Guille para poder despertar esa motivación.
Fíjate que me queda la impresión de que va a ser como el antiguo quedar en libertad de acción a los votantes de usted, ¿o no?
Pero es que todas las personas, desde mi punto de vista, o al menos como nosotros entendemos la política, siempre están en libertad de acción. Eso es como nosotros, nuestros migrantes, no estamos en la Unión Soviética, no hay como una cosa que los vayamos a controlar, que vayamos a tener una cámara en las urnas. O sea, los militantes, nosotros por supuesto que tenemos alguna idea de cómo direccionar los votos,
pero yo no me tire la pelota para la esquina, porque una cosa es distinta, es que siempre va a ser. Entonces, ¿para qué estamos esperando 2 días que ustedes hagan un pronunciamiento? Es ridículo lo que me estáis diciendo.
Porque
son, sí, yo ridículo, si tú me decís siempre la gente va a tener libertad de acción, entonces ¿para qué lo entrevistamos? ¿Para qué esperamos 2 días que Revolución Democrática tenga que decir algo si siempre va a haber libertad de acción? Entonces no esperamos a nadie que diga nada, po.
Pero es que eso lo tomo como un presupuesto, como algo anterior a cualquier decisión.
Ya, por algo los partidos dicen, o por algo se reúnen y dicen, bueno, nosotros como conglomerado vamos a apoyar la candidatura de Guille.
Exacto, hay algunos que dicen eso.
Claro, ustedes no dicen eso porque me imagino que ustedes van a decir, queremos que Guille es mejor que Piñera, pero nosotros no somos pancarta de nadie, que es lo que me estás diciendo, y cada gente que haga lo que estime conveniente. Eso es más o menos como para entregarle luces al a la gente que está escuchando la radio, digamos.
Sí, o sea, nosotros manifestamos que de todas maneras que Sebastián Piñera sería un retroceso importante para el, para los próximos 4 años. No da mucho espacio, por no decir ninguno, a que se puedan discutir reformas o proyectos que vayan en la línea de lo que nosotros le propusimos al país. Lo de Alejandro Guillé es un poco más difuso. Si bien ha dado algunas señales, lamentablemente entre su grupo programático o su candidatura han habido ciertas contradicciones que nosotros creemos y esperamos que en estas 2 semanas y media puedan ser de alguna manera aclaradas y ojalá en favor a aquellas demandas que se han venido planteándose tanto tiempo. Entonces, si tú me preguntas a mí, nosotros no comprendemos, y eso quizás es algo que descoloca un poco a la lógica binominal, que es como de sí o no, nosotros no creemos sinceramente que un llamado por parte de un partido político o de los dirigentes de una coalición vaya a ser que las personas que no se sienten entusiasmadas por la candidatura de Alejandro Guillén se entusiasmen. Ya no creemos que se traspase la confianza a ese nivel. Los votantes de Beatriz Sánchez, hay algunos, por cierto, será un porcentaje importante, que el antipiñerismo es mucho más grande, pero hay otro porcentaje que es el determinante para ganar una elección, que no se moviliza tan solo por eso. Y por lo mismo nosotros estamos tratando de facilitar un diálogo. Y la pelota queda en la cancha, en palabras que tú dices, en el lenguaje futbolero que tú propusiste, la pelota queda en la cancha de Alejandro Guillé, pero nosotros queremos facilitar ese encuentro.
Giorgio, ¿qué pasó ayer con el tema del reajuste? ¿Qué pasó? Esto de que ustedes llegaron 5 minutos tardes, ¿para qué? Para que la gente entienda muy bien todo lo que nos están escuchando.
No, fue muy lamentable. Yo el día de ayer, nosotros con Vlado Mirosic presentamos una indicación en la Comisión de Hacienda antes de que sesionara esto en la sala. Todo esto en el marco de la discusión sobre el reajuste del sector público, que es una ley que presenta el gobierno y que nosotros tenemos que aprobar o rechazar. Tenemos muy poco espacio de margen. En este caso, nosotros presentamos exactamente la misma indicación que presentó el gobierno en los años 2015 y el año 2016, exactamente la misma, que es congelar los sueldos de los altos directivos públicos, incluidos los parlamentarios, ¿ya? Y eso es una indicación que básicamente lo que hace es se reajusta todo el sector público con el porcentaje que se llevó, menos este porcentaje que se deja igual porque son demasiado altos para no seguir aumentando la brecha. Presentamos la misma indicación y los parlamentarios de la Comisión de Hacienda la declararon inadmisible. Luego teníamos que juntar para reponerla 30 firmas en la sala y nos costó harto juntarla. Entonces la juntamos porque no habían tantos parlamentarios, estaban afuera, algunos decían que no. Entonces logramos juntarla y cuando lo juntamos y la entregamos en la mesa, nos dijeron, no, mira, ¿saben qué? Hace 5 minutos se venció el plazo para presentar indicaciones a votar. Y nosotros no teníamos idea de ese plazo. Entonces nosotros pedimos la unanimidad para que se acepte la indicación y por último que se rechazara, pero que se pudiera votar. Y lamentablemente por la burocracia y la falta de disposición de los parlamentarios no pudimos votar una indicación que desde mi punto de vista es de sentido común, que mientras estamos aumentando el número de parlamentarios, que yo creo que en términos de representatividad es bueno, pero efectivamente puede haber un mayor gasto. Y por ese mayor gasto lo que se está haciendo, o lo que se está proponiendo por muchos, es disminuir la plata que tenemos para que nuestros equipos funcionen mejor. Entonces estamos empeorando, o sea, aumentando el número, pero empeorando la calidad del trabajo que podemos hacer los parlamentarios, y en este caso que podíamos dar un gesto de no aumentar el sueldo con miras al próximo parlamento, lamentablemente no hubo voluntad y se aumentó incrementó el reajuste a lo que son los altos salarios del sector público, incluidos los parlamentarios. Entonces eso yo encuentro que es una falta de voluntad tremenda, espero que en el Senado lo logren rectificar.
En el Senado se puede rectificar, ¿no?
Se puede rectificar, pero está haciendo ahora. No sé si que habrá disponibilidad por parte de los senadores y senadoras.
¿Cómo se les va a pasar algo así? No entiendo. A tus colegas, que en esta ocasión no estaba excluido los más altos sueldos.
No, pues, o sea, nosotros pusimos la indicación, si ellos sabían, no es que se les haya ido. Simplemente no hubo un porcentaje que no quiso nomás. Que no quiso que esto se congelara.
O sea, los colegas querían que le subieran el sueldo, digamos.
Sí, o sea, es que el reajuste, si uno no hace nada, los años previos, quizás estos 4 años, nunca fue tema. Se reajustaba el sueldo de todo el sector público y, por lo tanto, el de los ministros, y por el artículo 62 de la Constitución se hace homólogo al de los senadores y diputados. Entonces nadie nunca dijo nada con esto de los reajustes. Nadie dijo, mira, se reajusta también el de los diputados. No, nadie dijo nada. el 2014 fue la primera vez que nosotros, junto con la diputada Camila Vallejo en su momento, presentamos una invitación para que se congelara. Nos la declararon inadmisible el 2014. Pero el 2015 y 2016 el gobierno la hizo propia y la propusieron ellos, el gobierno. Y lamentablemente este año no la propusieron, pero denuncié, está arriba la intervención en YouTube, está la intervención que yo hice el día de ayer, ahí lo pueden entender mejor, y lamentablemente no hubo voluntad política para que esto se pudiera aprobar. Usaron la excusa de que juntamos la firma y todo, y al momento de presentar la indicación estábamos 5 minutos tarde, pero eso al final son temas absolutamente salvables. Se han hecho mil veces arreglos cuando de repente alguien dice, ah, mira, esto faltó, ok, por unanimidad, sí, por unanimidad. En este caso no hubo disposición a eso, porque me imagino que habrán algunos muy, muy interesados en que exista este reajuste incluso para sus altas remuneraciones.
Ya, pero Giorgio, convengamos que ya el gobierno no mandó esta exclusión.
No, pues si yo lo denuncié ayer, eso mismo. No entiendo cómo el gobierno no quiso aplicar esta exclusión. Nosotros, al menos nuestro proyecto desde el 2014 es que se disminuya la dieta parlamentaria a la mitad. Pero al menos que nos siga aumentando, si es una cuestión de sentido común, y al menos lo habíamos podido frenar 2 años, pero este año no nos dio, el Ejecutivo no quiso tomar la indicación que habíamos trabajado durante 2 años seguidos, y bueno, no nos da la fuerza, si somos pocos todavía. Espero que el próximo año, ya con una bancada parlamentaria, no nos pasen estos goles y podamos tener mayor nivel de injerencia y presión.
Claro que porque por un lado el discurso es no solo de mantener el sueldo, sino que de bajarlo. El discurso de muchos parlamentarios es que la brecha es muy grande, de que casi pornográfico el sueldo en relación a los demás. Y por otro lado, en la práctica ocurre esto. Entonces, por un lado, el discurso es uno, pero la práctica es totalmente diferente. La gente como que queda pasmada con estas cosas.
Bueno, exactamente. A mí yo no logro comprender todavía porque... O sea, hay un argumento. Hay un solo argumento que a mí me... Que yo creo que hay que resolverlo, que no es simple. Que es... que si es que solamente ocupamos el mecanismo de congelar la dieta o los altos sueldos, como se ha hecho estos últimos 2 años, y que era lo que estábamos peleando ayer para poder hacer de nuevo, si es que solo queda este mecanismo, vamos disminuyendo real, en términos reales, el sueldo de los parlamentarios, lo que se va generando es que la escala única de sueldos del sector público se va desconfigurando, es decir, los sueldos que están justo antes de ese límite empiezan a acercarse al sueldo que empiezan a cubrir, no sé si entiendes.
Claro.
Porque lo que hacen es agarrar un punto en la escala y lo congelas desde ahí para arriba. Entonces los que están un poquito más abajo empiezan a quizás superar esa escala y se distorsiona la escala única de sueldo. Entonces por lo mismo nosotros creemos que hay que tomar lo que teníamos nosotros como proyecto, que es hacer de los representantes, senadores y diputados, una dieta que a la de los ministros, y que en consideración a eso tenga una ley donde una ley simple en la cual nunca supere los 20 veces el sueldo mínimo, que es lo que nosotros tratamos de hacer con nuestro proyecto el año 2014.
Giorgio, fíjate que llama la atención porque, mira, si hacemos el ejercicio de que una persona que gana 500 lucas trabajando en el espacio público tiene con el ajuste de 2,5 12.500 pesos.
El mismo ejemplo de ayer.
Y un senador va a tener de aumento 230 lucas.
Claro.
Aquí nos escribió recién un chofer que trabaja, que un chofer fiscal, dice que su sueldo va a subir 8.500 pesos. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que un senador suba su sueldo 230 lucas, una persona común y corriente 8.500, 12.500 pesos, pero lo que es peor es que se llevan toda la parte del reajuste, el grueso del dinero se lo van a llevar estos pocos que ganan mucho. O sea, ellos absorben de lo que se saca de las arcas fiscales la gran parte de...
No es lo que se tan checa. Así, o sea, yo ocupé el mismo argumento que tú ocupas ayer, pero no es tan así porque es como una pirámide, pues son pocos los cargos que tienen altos sueldos y muchos los cargos que tienen sueldos menores, entonces igual en volumen es mucho más el que lo que se da en el reajuste para los sectores de, no sé, pues de menos ingresos que lo que estamos
claro,
hablando.
No hablo del volumen lineal, hablo del porcentaje, que los pocos se llevan en porcentaje mucho dinero y los otros mucho en porcentaje menos dinero.
Sí, y de hecho, o sea, hay medidas paliatorias, pero que desde mi punto de vista no son lo mismo, es decir, hay bonos, ¿eh? Hay bonos para los que tienen menos recursos y se les trata de complementar con un bono lo que es el reajuste, pero ¿por qué no es lo mismo? Porque el próximo año su poder adquisitivo va a seguir siendo solamente la remuneración y no el bono. Entonces, cuando como que los aumentos salariales son acumulados, ya son, se van acumulando uno sobre el otro cuando se aumenta el sueldo en, y no un bono. En cambio, y eso es bueno por los trabajadores, es bueno que le reajusten por, ojalá lo más posible. En cambio, si te reajustan por poco y te dan un bono, los próximos años tu piso parte desde solamente lo reajustado. Entonces, no necesariamente es bueno cuando te dan un bono de término conflicto, un bono después de la negociación, si es que te reajustan poco. Entonces, ahí hay un hay una trampa en el proyecto de ley porque, claro, el reajuste es bastante bajo y lo, para la negociación les trataron de dar algunos bonos para que quedaran tranquilos después de la negociación.
¿Usted ve interés en sus compañeros de legisladores de que el sueldo se congele o que al menos no suba, Giorgio, o usted no es interés?
Ayer yo vi más interés. Ayer, honestamente, sentí que muchas personas se acercaron, se movieron para que esto se firmara. Habían, la verdad es que el problema es que ayer habían pocos parlamentarios en la sala. Entonces, por eso nos costó juntar las 30 firmas y por eso llegamos llegamos a la mesa y nos dijeron, no, sabes que están 5 minutos tarde. Pero y eso que la sesión había comenzado tarde porque estaban en sesión de comité. Pero el problema acá, y yo con lo que miro con entusiasmo, es que al menos el próximo Congreso se ve que hay voluntad para hacer una modificación importante en materia de altos sueldos del sector público y en particular en la dieta parlamentaria, porque fue un tema en campaña, muchos se comprometieron y ahora transversalmente, ya sea de izquierda o de derecha, hay personas que están de acuerdo y me imagino que habrá quórum para cualquier tipo de reforma de este estilo, porque al menos lo que se ha visto en las declaraciones es que casi todos los parlamentarios electos, al menos durante campaña, dijeron que estaban de acuerdo con esta modificación.
Giorgio, ¿y quién fue el que el de la mesa que no le recibió el, la propuesta?
El presidente, Fidel Espinosa.
Él es el que le dice esta tarde, hay alguien que dice que es inconstitucional, dice alguien por atrás.
Él dice que es inadmisible, o sea, dicen que es inadmisible, pero la inadmisibilidad se corrigió. Votamos la inadmisibilidad y se votó como que era admisible, o sea que era perfectamente votable. Pero el tema es que por una mala disposición desde mi punto de vista de la mesa no logró precisarse, o sea, no logró votarse ni llegar a buen puerto esta indicación.
¿Para juntar las 30 firmas fueron de todos los sectores?
De todos menos de la Chile Vamos. Chile Vamos no está de acuerdo con eso.
Oye,
no, con uno o dos creo que firmaron, pero todo el resto eran los que estaban ahí. Dime.
¿Y por qué había tan poca gente ayer? La gente pregunta, no.
Aparece, o sea, es que están dando vueltas en el Congreso. Hay veces que están en un punto de prensa, hay veces que están en los cafés, en reuniones, en comisiones, en distintos lados, y no están en la sala propiamente. Entonces nos costó a quienes estábamos tratando de juntar las firmas que hubieran 30 personas lo más rápido posible, pero créeme, o sea, estuvimos todo el rato tratando de empujar esta indicación, es la que hemos empujado desde el 2014, así que movimos con la misma intensidad, solo que esta vez no resultó, ¿no?
Bueno, se podrá modificar en el Senado, ahora están en esa votación, quizás va a ser difícil. Oye, bueno, tú sacaste una votación impresionante, ¿no?
Sí, salió bien la votación en el distrito 10.
¿Te esperabas tanto voto, no?
No, para ser bien honesto, en mi mejor pronóstico lograba sacar cerca de 80.000 votos, pero nunca me imaginé que iba a llegar a los 103.000 votos, nunca.
Bueno, la gente votó por Tito y tú arrastraste a otros parlamentarios también.
Claro, o sea, que como Frente Amplio sacamos cerca del 35% de los votos, 34% creo. Entonces, proporcionalmente, como eran ocho escaños, nos correspondía tres cupos. Y dentro de esos tres cupos, el subpacto que más votos concentró, cuadriplicando el siguiente subpacto, era el nuestro. Por lo tanto, nos correspondían tres escaños.
Oye, ¿y te acomoda este sistema?
O sea, tiene pros y contras. El pro, y lo que siempre se discutió cuando se hizo esta reforma, es que es más proporcional. Es decir, que los grupos más pequeños van a poder tener representación más proporcional que ahora en el espacio legislativo. Pero, como siempre, el sistema de Hunt, que es el sistema que opera en esta materia, tiene consigo el tema del subpacto y de las listas, que es como un voto más por las ideas, es un voto como por el proyecto. Por lo tanto, genera esta condición de arrastre o de como se le quiera llamar, pero...
¿Pero a tú en lo particular te acomoda que llegue una compañera tuya con un 1% al,
o sea, yo creo que es mucho mejor que hubiera, que se hubiera repartido la votación de manera más, más equitativa. Obvio que yo creo que incluso para pa ellos hubiera sido, mejor y menos, no sé, que se caricaturiza a veces el tema del, de que hayan entrado por arrastre. Pero yo creo que van a hacer el tremendo aporte y que ellos finalmente están defendiendo un proyecto político, no las ideas individuales. Entonces a mí me parece que más que incomodarme, yo creo que como Frente Amplio nos ganamos el derecho de tener tres parlamentarios en el distrito, por la votación proporcionalmente.
Y... Claro, pero dentro de tu lista Frente Amplio, Francisco Figueroa, por ejemplo, tenía más votos que...
¿Aló?
Dentro de tu mismo, del sí. mismo Frente Amplio, Francisco Figueroa tenía más votos que los que tú arrastraste, digamos. Eso, sí, eso es lo que a mí no me hace sentido, porque es incluso injusto dentro del propio Frente.
Sí, pero, o sea, entiendo el punto. Yo creo que es una crítica válida al sistema, pero están, cuando están organizados por subpactos, ese es el tema, que cada subpacto es a la vez un pacto. ¿Y a qué se refiere esto? Que en el fondo, si es que alguien saca una cantidad de votos muy grande... no le puedes pasar dos votos a esa persona. En el fondo, imagínate en una elección una persona saca muchos votos, saca el 85% de la votación, ¿ya? Y se eligen 10, no sé, 6 escaños. Esa persona, es muy difícil que esa persona quede representada con un solo voto, porque pesa el 80% de la población, 8 de cada 10 votaron para que él lo representara, o ella. Entonces, es difícil que esa persona no puede ser capaz de, a su vez, ser representado eso en el espacio de decisión. No sé si se entiende, pero mira, hay pros y contras. El pro es el tema de la representación. El contra, que tenía el binominal, que tiene este, porque son todos están bajo la misma lógica del Dejón, es que existe un arrastre. Hay otros lugares donde lo que se hace es que el voto es por lista. Es decir, se vota por el partido, no se vota por el candidato. Sí. En España, por ejemplo, uno vota, ya, yo voy a votar por la lista Frente Amplio. Y la lista tiene un orden, va 1, 2, 3, 4, 5. Y uno cuenta la cantidad de escaños que toca y los primeros 4, los primeros 5, en orden, son los que entran, ¿ya? Acá no es así, acá se organiza por sus pactos y, bueno, yo creo que eso es un aprendizaje también interno para ver cómo nos organizamos para la siguiente elección como presidente, para que no se pierda el liderazgo, que son buenos, para que ojalá pueda ser lo más representativo posible en todos los términos.
Claro, porque yo creo que a uno le da un poco de cosa también que haya tanta gente con 1% en el Congreso, digamos. Yo entiendo que tú quieres mirar el lado positivo, que la gente vota por las ideas, todo, pero no, cuando en una votación uno tiene 100.000 votos y el otro 1.000 claramente votaron por la persona, digamos, que también representa un ideal, que representa una idea.
Recordemos una cosa, o sea, es verdad lo que tú dices, pero yo, por ejemplo, iba primero en la lista. Hay una tendencia mundial a votar por los primeros en la lista. No es algo... Y es porque representan un proyecto. Frente Amplio está el primero en la lista, votar. No sucede en todos los casos, pero hay una tendencia a que eso sucede. Cuando hay 45 candidatos en una papeleta, tú tampoco eres capaz de retener 45 nombres y apellidos. Entonces también hay una tendencia natural a que los nombres más conocidos, las personas que me ha tocado escuchar alguna vez, sean a los que yo agarro el voto y voy directo. Entonces hay una dificultad real para las candidaturas que emergen sin ser tan conocidas, para que los encuentren en el voto primero, y segundo, para que puedan obtener mayor respaldo. Entonces, también hay sesgos del sistema hacia la acumulación de votos de quienes son más conocidos, entonces, y quienes van primero a la lista. Entonces, yo al menos creo que, entendiendo que este sistema tiene una crítica, un contra, yo creo que los pros son mucho más grandes que ese contra. Es decir, que todas las fuerzas. Nosotros sacamos, por ejemplo, en todo Chile, cerca, si no me equivoco, del 16% de votación en parlamentaria, por ahí, entre el 15 y el 16%. Y tenemos un poco menos de eso, tenemos cerca del 14% de representación en escaños. Entonces fue bastante proporcional. Si uno mira a quién beneficia este sistema, sigue beneficiando, en este caso, Chile Vamos, que creo que sacó 30 y algo por ciento de votación y tiene más de 40% en materia de escaños. Entonces, claro, muchos alegan por el 1%, pero no está, uno no se da cuenta que es la única forma de ir quitándole sobre representación a los que han estado tanto tiempo sobre